Muy buenos días y bienvenidas un día más a Solo y sin azúcar. Yo soy Claudia Fontanals y hoy venimos con un tema que yo creo que es muy importante. Quiero ir muy al grano y os tengo que decir que me sorprende porque nadie me lo ha pedido. Siempre, ya sabéis que hago episodios que me pedís, hago episodios en los que yo os he preguntado previamente qué queréis ver en el podcast por Instagram, vosotras me decís y la mayoría, por no decir todos los episodios, están súper inspirados en eso o en parte de eso o en varias e intento pues hacer un episodio más completo. Pero el episodio de hoy, ¿sabéis cuando eres vendedor o algo así se dice mucho que le tienes que dar al cliente lo que necesita disfrazado de lo que quiere? Pues yo no vengo aquí a disfrazaros nada. Yo la verdad es que vengo a daros algo que a mí me hubiera interesado muchísimo escuchar, pero que yo tampoco hubiese sido consciente de que necesitaba escucharlo. Porque uno, me parece que ya lo sé, que es lo más fuerte, y segundo, no me parece que sea como tan importante, ¿no? O tan relevante. Y hoy venimos a hablar de redes sociales. Y no vengo a hablar de redes sociales como coach, sino que vengo a hablar de redes sociales como influcoach. ¿Qué significa influcoach? Que yo, a raíz del tema del coaching, y ya sabéis que yo me defino como coach, de lo que hablo yo es de coaching, al final eso para mí es la pata central, ¿no? Pero a raíz de eso yo gané seguidores en redes sociales, y al final cuando ganas seguidores en redes sociales, pues entras en esta categoría, ¿no?, como de creador de contenido, las marcas te llaman y todos sabemos cómo funciona esto, ¿no? No vengo a hablar de esto desde una perspectiva directamente de nuestra salud mental ni nada de esto, sino que vengo a hablar de esto como también influencer, como parte de esto, como persona que ha conocido a otras personas que se dedican a esto y como persona que ha estado ahí. Y para mí es muy importante porque la mayoría de personas no hemos estado allí. Yo hace un año no había estado aquí y hace un año veía las redes sociales de una manera muy diferente a la que las veo ahora. Y para mí las redes sociales eran mucho más nocivas hace un año que ahora, porque no sabía lo que sé. Porque tú al final, cuando tienes desinformación, cuando no sabes, es cuando haces un mal uso. Porque la gente empieza a drogarse o empieza, muchas veces por falta de información. Y la falta de información, de hecho, es una de las mayores causas de cosas que hacemos mal, de nuestros problemas, de haber tomado una decisión inadecuada, porque nos faltaba información. Entonces yo hoy vengo a traer aquí esa información que a mí me hubiera gustado saber, pero que nadie me ha pedido. Y para mí hoy hay dos ideas muy claras que me encantaría trasladaros y ojalá se entiendan bien. La primera, que creo que ya la sabemos, pero me gustaría profundizar un poco en ella, es que las redes no son todo, sino que son una parte, que ahora lo desarrollamos. Y la segunda es el sentimiento que se tiene al estar en cada una de las dos posiciones. Que yo creo que esto también es interesante que lo sepamos. Entonces, la primera es, evidentemente, y aquí os lo vengo a recordar, o sea, aunque tú esto ya lo sepas, es que te va a servir recordarlo, y te cuento por qué. Porque por mucho que tú sepas algo, si al cerebro le estoy constantemente dando una información contradictoria, me va a dar igual que lo sepa. Si yo, por ejemplo, sé que el cielo es azul, pero no paro de verlo rojo, al final mi cerebro va a asociar que el cielo es rojo, por mucho que yo sepa que es azul, para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa? Que yo sé que las redes sociales son una parte de la vida de la gente, sé que no son el todo, sé que la gente enseña lo mejor, ¿no? Y hemos estado súper adoctrinados con esto, gracias a Dios. Las redes no son todo, y es verdad. Pero ¿qué ocurre? Que yo estoy viendo constantemente micropartes de lo mejor de la vida de cada persona, que para mí eso el cerebro lo agrega, y encima me pasa lo que se llama el efecto de halo, ¿no? Que esto además nos enseñaban en la carrera, me acuerdo perfectamente. Y esto es algo que va con la condición humana para bien y para mal. Y es que cuando nosotros vemos una cualidad de una persona, asumimos que las demás van en consonancia con esa. Y está estadísticamente demostrado que, por ejemplo, a las personas con un aspecto físico más agradable o más guapas, les cuesta menos encontrar trabajo. Y ya os digo, que os pongo el ejemplo que me pusieron en la universidad porque a mí me chocó, me impactó y me ha servido para recordarlo, ¿no? Entonces, nosotros vemos una persona guapa e inferimos sin querer que es lista, que es simpática, que es amable. Si yo le veo una cualidad buena, infiero que las demás también son buenas. Y al revés, también nos pasa muchas veces. Pero el efecto de halo funciona así. Entonces, si yo veo que en esos micromomentos de tu vida te va bien, infiero que en el resto de tu vida también te va bien y que tu vida es maravillosa, ¿no? Entonces, yo estoy viendo constantemente a mucha gente de la que infiero que toda su vida es maravillosa e inevitablemente la comparo con mi vida. Que mi vida tiene momentos buenos y tiene momentos malos, como la de absolutamente todo el mundo y la de toda esa gente en redes sociales. ¿Y qué ocurre con esto? Que esto nos sienta fatal, porque yo estoy constantemente comparando y mírate cuántas horas estás al día con el móvil. Yo desde que trabajo con él estoy un porrón de horas con el móvil. Y mucho en redes sociales, porque mi fina línea entre trabajo y distracción es absolutamente finísima. ¿Y a mí qué me pasó? Que cada vez que estaba más en redes sociales, yo previo a ser influencer, ¿vale? Dato, estuve muchos años sin Instagram y sin redes sociales. Yo entré a la universidad y me acuerdo que no tenía Instagram. Y había gente a la que le parece súper guay y gente a la que le parece que es rarísima. Entonces ahí de todo, es bastante polarizantes. Pero sí que es verdad que yo en aquel momento no tenía Instagram. Entonces pasar de no tener Instagram a tener la exposición que tengo ahora para mí fue bastante chocante. Entonces hasta aquí un poco lo evidente, pero que me gusta recordar lo que es, tú ves microfragmentos de la vida de la gente. Esto es como si a ti te enseñan unas manos, ves unas manos súper bonitas e infieres que la persona es guapísima. Ostras, Claudia, solo le estás viendo las manos. ¿Cómo puedes inferir eso? Eso es lo que hace nuestro cerebro, ¿vale? Esto no es culpa tuya, esto no es culpa mía, esto es condición humana. Pero que cuando sabes que funciona así, ya tienes cierto poder de gestión sobre eso. Porque al final, lo que decíamos antes, ¿no? Si no tengo información, no tengo poder de reacción. Pues ahora yo te estoy dando esta información. El efecto de halo existe, el efecto de halo lo tienes, no porque estés mal formado, sino porque eres ser humano. A partir de ahí viene esta segunda parte de la que yo quería hablar y que creo que es más importante y que espero que nos ayude mucho a empatizar, que es cómo te sientes en cada una de las dos partes, ¿no? Y cómo se van retroalimentando de manera súper negativa. Porque yo cuando estoy en la parte de, llámalo el seguidor, ¿vale? La persona que está en redes viendo. Y luego hay gente que estamos en redes creando. Yo desde que creo contenido apenas lo consumo, porque la vida no me da para todo. Entonces, yo si estoy consumiendo contenido, si estoy en la parte del seguidor, estoy en esa frustración, no estoy viendo constantemente vidas mejores que las mías. Estoy comparándome con gente que me parece que le va muchísimo mejor que a mí. Estoy muy frustrado, estoy muy frustrada. Si estoy en esta parte del seguidor, por lo que veíamos, que estoy comparando constantemente vidas que me parecen fantásticas con la mía, que es normal, me frustro. Y además el algoritmo es malicioso y me está enseñando gente que tiene lo que yo quiero, ¿no? Yo no tengo pareja, no para enseñarme parejas, bodas, embarazos. Yo estoy asqueada en el trabajo, no para enseñarme gente que es súper feliz en el trabajo. Al final, todo se retroalimenta, el algoritmo funciona para eso. Entonces, tengo aquí una persona que está muy frustrada, ¿vale? La que consume. Y luego la que crea. Y esta es la segunda parte. Yo antes estaba en la persona que consumía, entonces como a mí me frustraba tanto, fue cuando yo decidí quitarme las redes sociales. Porque al final yo no paraba de ver gente que tenía un pelo mejor que el mío, un tipo mejor que el mío, que hacía más deporte que yo, que estaba más morena que yo, que tenía todo lo que yo quería. Y a mí eso me frustraba. Yo decidí quitarme redes sociales. Entiendo esa parte. No soy la influencer nativa de yo desde que recuerdo tengo Instagram o TikTok o bailo en la cámara. No, yo no soy esa, ¿vale? Yo no tenía redes. Y luego entramos en esa otra parte, que es la del creador de contenido. ¿Qué pasa con esta otra parte? Esta otra parte, a la que por desgracia podemos acceder menos, si todo el mundo fuera creador de contenido no existirían los influencers y todo el rollo, y os voy a explicar un poco brevemente mi experiencia como creadora para que podamos empatizar. Y yo como creadora tengo que decir que el sentimiento es muy diferente. Primero porque te sientes más solo que nunca. Al menos yo. No puedo decirlo de manera agregada. Pero al menos yo me he sentido más sola que nunca. Más seguidores tienes, más sola te sientes, porque más tienes que estar creando contenido, más es tu trabajo, pero menos interacción con personas reales que tienes. Y lo segundo que yo he visto mucho a raíz de acudir a eventos, de conocer a personas que se dedican a esto, es que esta gente, no sé si es a raíz de esta soledad, a raíz de llevar mucho tiempo dedicándose a esto, a raíz de la exposición, a raíz de las críticas, desconozco. Pero hay muchas personas que lo pasan muy mal. Pero muy mal. De hecho, por poneros un ejemplo, yo conocí a una representante que se tenía que ir a levantar a una chica influencer que estaba deprimida en la cama para que grabara contenido. Y se tenía que levantar a trabajar como tanta otra gente que se levanta a trabajar, ¿no? Y está pasando por un muy mal momento. Pero se tiene que levantar a trabajar y no puede llegar a una oficina y estar así. Que yo es algo que, de hecho, a veces echo de menos. Porque yo tenía un mal día en la oficina, me iba, me ponía con cara de moco en mi cubículo y a mí nadie me molestaba, ¿sabéis? Y máximo le decía a mi compi en plan, buah, hoy tengo un mal día, tía, en plan, hablamos luego. Si yo tengo que estar aquí delante, yo no te puedo decir, tía, tengo un mal día, hablamos luego, porque el lunes no tendrás podcast porque no te voy a estar ayudando lo que te quiero estar ayudando. Y esto no yo, sino absolutamente todas las creadoras de contenido. Y no pienso entrar en él, es un trabajo muy fácil, es un trabajo que no sé qué, más quisiera yo no ir en metro y ponerme a hacer eso. Pues chica, yo he hecho las dos cosas y hay días que prefieres de todo. Y esto es como la que tiene el pelo liso y quiere el pelo rizado y la que tiene el pelo rizado y quiere el pelo liso. Hay días en los que piensas, ojalá tuviera yo compañeras y pudiera estar en una oficina tranquilamente tomándome un café, ojalá no fuera autónoma porque en este país ser autónomo es una mierda. Y lo piensas de verdad, exactamente igual que tú piensas, ojalá tuviera yo su vida. Exactamente de la misma manera. Y esto es una espiral que se retroalimenta fatal, porque si yo estoy en la parte del seguidor y siento muchísima frustración por lo que veo y me comparo, me entra bastante rechazo hacia ti, te odio, salen los haters de aquí, ¿no? Me enfado contigo, demuestro que no me gustas de alguna manera. Esta persona que está pasando por su vida real y normal tal y como la tuya, que tiene sus buenos y sus malos momentos, coge y está aún peor, y le cuesta mucho más hacer su trabajo, y aún se tiene que esforzar más. Entonces vemos una versión de ella como mucho más contenta porque está sobreactuada, y cuando está sobreactuada vuelve a impactarte a ti porque piensas, ay, es que no le ha molestado nada, es que esta persona aún está bien, es que qué rabia, porque es que mi vida es una mierda, la suya es fantástica. ¿Vosotros veis el tipo de relación que estamos creando entre seguidores y seguidos entre creadores y consumidores de contenido. Y ya os digo que es que yo esto lo veo porque ha ido todo muy rápido y ha pasado un año solo. Y no he tenido tiempo ni de adaptarme. Yo he estado viviendo estas dos realidades de una manera, aunque tengo que decir que yo nunca he sido hater, yo lo que hice fue quitarme las redes sociales. Y además nunca, nunca, nunca jamás he querido favorecer el odio de ninguna manera y siento que hay que respetar a todo el mundo. Y bueno, es que a mí jamás se me ocurría decirle algo malo a alguien por redes sociales. Y de hecho, rezo y pido por todas aquellas personas que sí lo hacen y que son haters y que tienen tiempo para hacer eso y que están tan frustrados y que lo pasan tan mal como para hacer eso. Y a mí eso me ha ayudado muchísimo también en redes sociales, por ejemplo. Pero bueno, yo lo único que os decía es que es una pena. Es una pena que no podamos empatizar al nivel más básico con la gente de redes sociales y decir, ostras, tiene una vida como yo. ¿Me la enseño o no? Porque eso es de la persona, tiene una vida como yo y debo sentir compasión por esta persona porque le pasa exactamente lo mismo que a mí. A mí me pasa que no me apetece grabar vídeos, a mí me pasa que me da pereza trabajar, a mí me pasa que hay días que pienso, me quitaría Instagram. No me atrevo a hablar en nombre de todas las creadoras de contenido del mundo, ¿no? Pero estoy convencida de que a la gente le pasa, pero es que nos pasa con todo. Yo os digo, es que hasta con el pelo, lo tengo liso, lo quiero rizado, lo tengo rizado, lo quiero liso. Nos pasa con todo. Entonces, ¿por qué no conseguimos hacer el ejercicio constante de en redes aplicarlo? Porque de verdad seríamos muchísimo más felices. De verdad veríamos la realidad tal y como es. Y de verdad podríamos empatizar con todas las personas, tanto a un nivel como al otro. Estamos todos aquí porque queremos aportar algo de alguna manera. Y tú estás ahí porque quieres que te aporte algo de alguna manera. Y yo también estoy en redes porque quiero que otros contenidos me aporten. Si es que al final todos estamos ahí para recibir algo. Pero si todo lo que recibes es negativo, ¿de qué te está sirviendo? Y esto lo digo tanto como para animar a las personas que se dedican a redes que realmente no quieren estar ahí, que lo están pasando mal, a dejarlo y a buscar otra cosa, porque hay un montón de trabajos y conozco mucha gente que se había dedicado a redes o había estado empezando en redes, le había empezado a surgir trabajo y decidió que no, que ese no era su camino. Y es súper lícito. Y siempre podemos cambiar de opinión. E igual que si tú lo estás consumiendo y te estás sentando fatal, deja de hacerlo. Te lo dice una persona que estuvo años sin Instagram. No te quedas sin amigos, al revés, los ves más, te esfuerzas más por ver a la gente. No te pierdes nada. El FOMO en redes sociales no existe, es completamente absurdo. Porque no te estás perdiendo nada. Que envíen un meme y no te lo manden a ti, da igual. Es que no vas a perder ningún tipo de conversación por no estar ahí. Y date cuenta de que lo que ves en redes no es real. No es real porque no es la totalidad de la vida de alguien. Te lo digo yo. Yo veo mis historias y he vivido mi día y pienso, no representa una cosa con la otra. Aquí falta muchísima información. Realmente, aunque veas, si tú ves, ¿vale? Para que nos hagamos una idea y a nivel matemático, que a mí esto me sirve mogollón. Cuando hay un montón de historias, ¿sabes de eso que dices? Ostras, son tan pequeñitas las líneas que es que no me voy a pasar toda la tarde. Piensa que máximo duran un minuto. Y si ves 10, es bastante. Si ves 15, 20, 30 es una absoluta locura. 30, ¿eh? Esos son 30 minutos del día de alguien poniendo que haga vídeos y duren todos un minuto, que es complicadísimo, ¿vale? O sea, siendo realista, igual son 15 minutos de la vida de alguien. 30 historias, 30 historias que es lo típico que tú ves ahí, 30 líneas pequeñitas, no las puedes contar y pasas. 30 minutos de la vida de alguien es media hora. Media hora en la que tú igual estabas descansando, media hora en lo que tú igual has tardado en recoger la ropa de la lavadora y tenderla. O sea, es que media hora no es nada del día de alguien. En ese día la persona ha discutido, se ha enfadado, igual ha llorado, igual ha estado feliz, igual ha estado triste, igual ha subido una cosa que era de otro día. Es que nunca sabes, nunca sabes. Deja de, y esto lo decía un profe mío de la uni, deja de tragar entero, mastica. No tragues entero, no te tragues todo como lo ves, fíltralo. Porque lo primero que decíamos es, no es todo lo que ves, no es todo. Eso no es todo. Tu mente se quiere creer que es todo. Piensa en esto. No son los creadores de contenido, no es la red social, es tu mente. Y la red social está programada para eso. Que se cree que eso es el todo. Recuérdate constantemente que eso no es el todo, porque no te está ayudando para nada. Y lo segundo es empatía, empatía por ambas partes, empatía por la persona que te escribe algo feo y que lo está pasando mal, porque pobrecita esa persona, y de verdad deseo que a todas esas personas que en algún momento han puesto algo malo les vaya mejor y estén mejor y estén mejor consigo mismas y consigan llenar su vida de otra manera que no sea criticando a otras personas y haciéndolo público. De la misma manera que tenemos que empatizar con esos creadores que tienen una vida exactamente como la nuestra. Y yo me pongo en las dos partes, ¿no? Porque yo tengo una vida en la que igual a lo largo de mi día he discutido con mi pareja. ¿Te parece a ti que lo voy a grabar y lo voy a subir? ¿Te parece a ti que voy a estar yo triste por el motivo que sea o me van a dar a mí una mala noticia? O esta tarde, por ejemplo, voy al tanatorio. Si escuchas esto, lo sabrás. ¿Te parece que lo voy a publicar en Instagram? La realidad es que no. Porque eso forma parte, uno, de mi vida privada, que ahora lo acabo de hacer público, pero ya me entendéis, es un ejemplo que yo creo que puede ayudar. Si no, no lo hubiera dicho. Y dos, yo no voy a hacer un directo llorando una hora por esto. No lo voy a hacer. Porque eso no es mi trabajo. Tened en cuenta que las personas que veis muchas veces están trabajando. Eso es trabajo. Y ya no hablo de mí porque yo hablo muchísimo de coaching, en plan, sí que es verdad que es mi trabajo, es mi pasión y yo intento hacerlo de la manera como más natural y tal posible, que es lo que creo que intenta todo el mundo, ¿no? Y ser lo más transparente posible, porque al final yo creo que ya me vais conociendo, ya veis que soy súper tal cual y os digo las cosas tal y como son. Y para mí la única finalidad de estar aquí es saber si ayudo a alguien. Pero por favor, pido que entendamos estas dos cosas y pido que intentemos hacer de las redes un sitio mejor. Es que esto simplemente es, ¿sabéis mis vídeos de recordatorio diario breves de Instagram? Pues es lo mismo pero extendido en podcast. Y creo que es muy importante, así que aquí lo dejo. Sé que no va a ser el podcast del año, sé que igual no es lo que más os interesaba del mundo, pero creo que es una de las cosas que más bien os puede hacer y para eso estoy yo aquí, ¿no? Para decir lo que creo que más nos va a ayudar, aunque no me lo preguntéis tanto, pero de verdad que ojalá os sirva y ojalá nos ayude a todas las partes a tener una relación mucho más sana, mucho mejor y mucho más empática. Os deseo una muy feliz semana y os mando un besazo.